Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Rinde Gastos y Zurich. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7:02 de este lunes 23 de agosto de 2021? Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú alcanzaste a inscribir tu candidatura o no?
No, pero tengo después del programa, tengo...
Ah, por eso, tienes un par de horas para llegar al CERVEL.
Sí.
¿Y a senador, a presidente? ¿Qué estás pensando?
No sé, pero...
¿Está entretenida la...?
Todos los móviles de televisión, sí, ahí puestos, bajo, fuera de CERVEL.
Sí, po. Yo estaba preocupada por ti.
No, y estaba preocupada por Carlos, que estuviera... No, sigue ahí, ¿no?
¿Qué Carlos?
No, que son pesas. ¿Por qué son así irónicos con el profesor? Oye, Carlos Maldonado, humor sí. Político, nada, divertido. Que venía a marcar, que de marcar el espacio político de la oposición esa noche, ¿eh? Que fuera de toda broma, el que estuvo más digno fue Carlos,
sí,
Maldonado.
Absolutamente.
El que cumplió, el que estuvo.
El que sí.
El que. Por eso que humor con mucha altura y con muy buena onda, pero...
Sí, no, lo mejor para él, demócrata, sí. Hasta el final.
Sí. Doctor Senior, pasáis la noche en el hotel sin problema. Entonces caliente y ya estamos.
Obvio.
Con el alto piso de Maver. ¿Usted sabe lo que es Maver?
Maver
es... el laboratorio de Doctor Senior.
Sí.
Pero todo está... Publicidad, sí, gratis. ¿Sí? Maver...
Y tiene varios... Lo mejor que tiene Maver son las publicidades.
¿Tú sabes lo que significa Maver?
No.
Que es un señor chileno,
un señor,
Maver.
Maver. ¿Y él es el apellido?
¿Sabes lo que es Maver?
Sí.
¿Qué?
No, es mi amor verdadero, es Rosa, su mujer.
¡Ay, qué amor!
¿Sí,
no,
Enrique?
Ah, no, me mataste. Me mataste.
Fue a escribir el nombre de su laboratorio y dijo, mi amor verdadero es Rosa.
¿Y siguen casados? ¿Siguen juntos? Espero.
No, ve la serie, po.
¡Qué serie!
La Netflix. Maver, ¿no cree que es como una serie de espía gringa? Y es...
Me muero de amor
de Tapsin.
Me muero de amor, te juro.
¿Está buena?
Buena.
Es todo cuanto tengo por aportar.
No, es que no necesitamos hablar de nada más que eso. Con eso me basta.
Eso, con Tapsin pasáis la noche. Si usted está esperando, yo lo he dicho, creadores de Maver, si usted está esperando algún socio en CERVEL, dos Tapsin calientes y puede aguantar. Y ahí sale Carlos Maldonado con bufanda,
claro,
esperando.
Ahí.
Pero es que habrá espacio para... ¿Habrá espacio para...?
Para todo hay espacio.
Para sorpresas a esta altura.
Yo creo que las sorpresas van a venir después también.
¿Que te bajen?
Gente que, claro, que cree que va a estar en la papeleta, más no.
Ah, ¿hay alguno que se está haciendo lo lindo que me vayan a buscar a la casa?
No.
Le avisamos que son las 7:05.
No. Gente, por ejemplo, que inscribió su candidatura, pero que es bien dudoso. Que hay preguntas al respecto.
Vamos a entrarle luego a todo esto, porque hay tema, hay paño que cortar hoy día.
Sí.
Y
todo bajo la lluvia, porque chispea.
No, así es lindo.
No, así es como lindo, épico.
Sí, es re fácil, sí. Desde un estudio de radio.
Sí.
Te quiero ver haciendo política.
Con chaqueta
ahí,
de cuero.
Con un cae, con un cartel, en cambio, un cartel bajo la lluvia. Esa es, sí, épica política. Sí. Eso es épica.
Sí. ¿Y viste a Yasno hoy día con su chaqueta de aguita a lo Evo?
Ah, mira.
Sí, un gesto.
Yo estoy... No estoy seguro, pero tengo la sensación de que los que miren a huevo ya en la Proboste porque sacó 90.000 votos, que porque era de ti, que los otros que sacaron 600.000, los otros que sacaron 1.000.000 creen que la tienen hecha. Cuidado, estas cosas parten de... No de cero, pero estas cosas agarran de repente unos vientos de cola inesperados. No sabemos para dónde se va a ir. Ahora, que la tiene difícil porque cuando... El Proboste y compañía tienen que realmente sentarse con estrategas así, pero en una pieza, en un subterráneo, y porque la estrategia es qué decir, qué no decir, para dónde ir.
Pero tiene
¿qué
una cosa muy buena, Yana, y única, es la única mujer.
Tiene varias cosas, pues. Tiene un partido de centro. Ella es más de izquierda, sí, pero el partido es de centro.
Sí, pero Sichel es bien de centro también, en ese sentido.
Pero es la derecha. Y hay, sí, un montón de gente que dice, disculpen.
Pero si va Kast, José Antonio Kast, que está inscrito, se le espeja un poco esto de la superderecha a Sichel.
No, es un es súper delicado. ¿En qué lugar de la playa te pones?
Sí.
Claro. ¿Dónde te vas a tirar la toalla tú? Claro. Porque... ¿Dónde vas a poner tu quitasol de la playa? La playa larga. ¿Dónde vas a poner tu quitasol? ¿Ah? Estás con la, con las chalas puestas y tu quitasol en la mano y dices, ¿dónde nos ponemos? ¿Dónde nos vamos a ganarnos? Claro. Y te pones para allá, te pones para la izquierda, te pones aquí en el centro, aquí en la mitad, porque aquí el heladero pasa de vuelta, no más allá, porque aquí están más amigos míos, no más allá, porque aquí... Y ahí, donde ganarse, yo creo que está toda la gracia. ¿Cómo te ganáis con el
claro, con el si discurso? Te colocáis bien o te colocáis mal.
No, yo creo que ganarse es el verbo aquí.
Ganarte.
¿Dónde te ganáis? Es muy importante, porque para un demócrata cristiano, ganarse muy a la izquierda, con un Sichel que es ex demócrata cristiano, en serio, militante, postulante en las listas de la FEUC, o sea, no quiere.
Era candidato a diputado. Cortala.
Ganarse muy a la izquierda payasna con un demócrata cristiano, por muy Sebastián que se llame, por muy exministro de Piñera, no hay que jugar con fuego. Hay muchos demócratas cristianos que van a votar, que no les gusta Yasna porque son más de centroderecha, si se quiere, pero son DC, van a votar, pero no abusen de eso, porque si no, van a votar por Sichel.
Claro.
Y después si se tira muy hacia la, no muy a la derecha, pero más hacia la derecha, tiene muchos hacia la izquierda, tiene a Marco Enrique, que le come mucho color ese sector de, ese sector de la playa está bien lleno.
Sí, pero los kioscos son más chiquititos.
Sí, 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 pero hay una segunda vuelta en esto.
Sí, exactamente.
Hay segunda vuelta. Las
toallas son más.
Entonces, ese ¿cómo se dice? Ese solcito de la segunda vuelta al que todos quieren allegarse. Sí. Todos creen que pueden. Marco Enrique cree. Boric está muy envalentonado, no, porque se sacó un millón de votos, sí, que los vale.
Ese no tiene toalla, tiene carpa.
Sí, es un momento, pero Boric también tiene uno allegado a la carpa por el lado izquierdo.
Ah, bueno, pues. Sí.
Ah, no sabemos qué va a pasar con la lista del pueblo. Diego Ancalao le faltaban 300 votos, 300 firmas.
Sí.
Anoche le faltaban entre 1.000 y 2.000.
Debiera llegar.
Entiendo que va a inscribir y va a rellenar después, que se puede.
¿Se puede hacer eso?
Si tú te inscribes y cumples después, sí. Pero
¿cumples
te inscribes?
¿Cuándo?
No sé. Andrés Tagle, ¿verdad? No, tenemos el teléfono, broma. Pero ahí hay, ese sector de la playa está muy lleno. Claro. Y José Antonio Kast, que tú sabes que había rumores esta tarde.
Sí, me confundí.
Rumores que a mi juicio eran del todo infundados. Lo que pasa es que una persona
te
que...
Te empecé a poner como nervioso.
Claro, me puse nervioso porque me dijo, va a haber una sola lista, me lo dijeron, ojo, una sola lista parlamentaria y dos candidatos de derecha. Estáis loco, le dije yo, estáis loco, ¿cómo se te ocurre? Bueno, me dijo, te apuesto algo, lo que queráis. Me dijo, di tú qué y yo te lo doblo.
¿Y lo dijiste?
No me atreví, pues fue tan, se agrandó tanto que yo me asusté.
Ay, pero quería haber apostado algo no tanto, y igual si.
No, porque fue, se notó tan seguro mi contraparte.
Que es eso, justo cuando alguien te lo dice así como tan.
Pero
tan
me dijo, seguro, te doblo lo que tú quieras. Me dijo, tú Aldi,
ya, pero el amigo está. ¿Tiene buena información?
Eso cree, pero me estoy dando cuenta que no, porque le acabo de preguntar a
José. ¿Se ríe?
Porque le acabo de preguntar a José Antonio Kast por
¿y
WhatsApp.
¿Y qué te dice?
José Antonio le preguntó, ¿hay posibilidades de llevar lista única con Chile Vamos? ¿Eh? Y me contesta hace 4 minutos, ¿ya? 3. No, nosotros escribimos nuestro pacto Frente Social Cristiana la semana pasada. No hay innovación al respecto.
¿Social Cristiano?
Sí, pues, ¿acuerdas que lo escribió? Agradezco mucho la respuesta a José Antonio Kast vía WhatsApp.
No, tu amigo, escribirle al tiro a tu amigo.
No, es que yo podría, con información privilegiada, que yo podría ser fresco y decirle a mi amigo, ya, vamos con una apuesta buena. Vamos al almuerzo, ¿Qué tal? Sí. Bueno, así están sucediendo muchas cosas. Doctor File, tu candidato, no tienes candidato a la presidencia porque...
Pero tú tienes.
Yo sí.
Sí.
Profesor Artés. Porque va de candidata o doctor File de senador por Santiago.
Sí.
Si no eres candidato a senador por Santiago, no eres nadie.
Lo que no se sabe todavía, porque se sabe el batatazo de hoy día que va el doctor Mañalich como candidato de Bópoli. Bueno, Renovación Nacional lleva sus dos candidatos que ya son incumbentes. Va Luciano Cruz Coque, pero no se sabe quién va a llevar la UDI todavía por Santiago. Entonces yo creo que también ahí se especulaba estos cupos que podrían ser de Partido Republicano, Frente Social Cristiano.
De ahí se dio una especulación, pero de ahí debe ser. La fuente es bien directa.
Sí, pues no es que le tenemos que creer. Él viene directo, él es bien de frente. Uno le puede criticar tantas cosas, pero de frente.
El dueño de la fonda.
Sí.
Es que me está.
¿Cuántas personas no? Son muchas las que caen en la fonda, según el aforo.
No, pues sí, no sé.
Eso otro.
Bueno,
tema.
Así es que están pasando cosas y en una de esas durante el programa les vamos a ir diciendo si es que hay noticias, las vamos a ir adelantando, si les parece. Oye, cifras COVID estupendas.
Estupendas.
Sí, ¿Qué quieres que
qué
te diga?
Te puedo decir.
¿Qué quieres que te diga? Estupendas. Sí. Con T.
Estupenda.
Sí.
Sí.
¿Y viste que se acortó el espacio de.
¿De qué?
De cuarentena para
ingresar. Sí, siete días.
Siete días.
Sí, pero que son en el fondo son un poquito más igual, porque te exigen la PCR, o sea, son 7 días en Chile, pero es una muy buena noticia para la gente que quiere viajar, no,
pero etcétera. En igualdad de condiciones, sí. Igual tú necesitabas llegar con PCR,
sí, exactamente.
Tomarte un día antes en
sí,
el país donde
sí, no,
llegar
me parece él. Fantástico.
Sí.
Sí. Pensando en la gente que viaja.
Sí.
Sí.
¿Qué más tenemos por ahora?
Oye, eso. Ah, Lima. Pfizer.
Pfizer, a ver, cuénteme.
No, Pfizer-BioNTech fue la vacuna, ya fue legalizada, pero no de emergencia en Estados Unidos, sino como la noticia del día. Ahora es como vacuna oficial.
¿Y qué van a hacer los antivacunas ahora?
Ah, bueno, no sé. Porque tendrán que buscar, otra.
Ese era uno de los argumentos.
No, pues ya no, ese argumento ya no lo tiene.
No maten a los niños porque le van a poner vacunas de emergencia a sus niños.
Bueno, es de los dos en adelante.
Entonces,
de los 16 en adelante. Eso.
En Perú está la cosa muy compleja. Hemos hablado de Perú y de Argentina en forma insistente, pero fíjate que hay algunos que hablan de cosas bien terribles. Algunos hablan de intentar vacar al presidente nuevamente. O sea, no nuevamente porque es otro presidente. Sí. A este que lleva 23, 4 días, sí. Es difícil hacer. No, lleva, sí, 25 días es difícil. Uh-huh. O sea, no, difícil que lo hayan hecho antes. Uh-huh. Hubo protestas ya en Lima este fin de semana.
¿Por razón?
Sí, no, por los nombramientos que ha hecho, básicamente, que son las pocas y únicas acciones de gobierno que ha alcanzado a ser Pedro Castillo. A ver si nos da el espacio para conversar sobre el particular.
Perfecto.
Y siendo las 7 de la tarde con 14 minutos.
Sí, yo creo que ya estamos en hora.
Estás en duna.
Nada personal.
No hay horario que no se cumpla con nuestro candidato plenipotenciario a presidente, a senador, a diputado.
A core,
en sistema binominal.
Proporcional.
¿Qué más puede ser? Sistema don't, con el que sea.
Mayoritario.
Claro,
pero unipersonal.
El único
una y dos vueltas.
Sí, el único problema es que hay algunos cargos que no cumplo con.
Ah, por la edad.
Por la edad, tú. Sí.
Pero quiere decir que es joven.
Oye, si quieren cambiar los dos tercios, ¿por qué no va a cambiar la edad? Sí. Ya, pues bueno, o sea que lo propongamos nomás.
Sí, está bien.
Oye, la ley Quique.
Ley Quique. Bueno, está bien.
¿Te gustó?
Sí, o sea, si ustedes me lo piden. Si ustedes me lo piden, no va a quedar otra. Sí,
yo estoy disponible.
Si llegamos una de esas, con las pinas.
Vamos, Matías, tú, mientras seguís el programa, rellenamos la carpeta y yo parto a la avanza. Vamos con los titulares. El ex candidato presidencial y actual senador Alejandro Guillier anunció hoy que no repostulará su cargo, decisión que se conoce tras el anuncio de la candidatura presidencial de Marco Enrique Ominami de la misma tienda. A través de un comunicado, el parlamentario dijo que esta decisión la hace ante las dificultades observadas para construir una lista parlamentaria común de la centroizquierda que asegure una mayoría social y política de cara al proceso presidencial. El presidente Sebastián Piñera anunció la producción de la primera molécula de hidrógeno verde en Chile y aseguró que esta es una nueva industria. Acompañado del viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, el mandatario aseguró que hoy damos un paso nuevo hacia adelante en materia de energías limpias, protección de la naturaleza y combate al cambio climático. Tras casi un mes de haber asumido, Keiko Fujimori reconoce a Pedro Castillo como presidente del Perú. La ex contrincante del actual mandatario consideró ilegítima su proclamación y retrasó su nombramiento con más de 1 millón de impugnaciones en las que denunció sin pruebas fehacientes un supuesto fraude. En el deporte, Sammy Reyes dejó atrás la conmoción cerebral y fue habilitado para el último duelo de la pretemporada de la NFL y seguir en la lucha de la lista de los 53 jugadores del Washington Football Team. El ala cerrada nacional podrá jugar el sábado ante los Baltimore Ravens y seguir en carrera para ser parte de la lista definitiva que se entregará el 31 de agosto. Vamos a ver.
Gracias, Quique.
Muchas gracias, Enrique. No hay lista de convocados para la Roja todavía.
Mañana
es porque sí. Argentina ya...
Esperamos ya la... último minuto a ver si Alexis Sánchez puede entrar o
eso
no.
Eso es lo que nos interesaba saber.
Así es.
Pero está lesionado y hay que cuidarlo.
Sí, Messi, o sea, Argentina es Messi y 20 y tantos más. Claro. Aunque uno mira los equipos donde juegan los argentinos y es para morirse susto. Y
tienen como para hacer 4 equipos más también.
Son todos buenos.
Y estamos esperando esta fecha triple. Chile juega con Brasil, Ecuador y Colombia, si no me equivoco.
Está fácil.
Sí. Pero es que la eliminatoria o clasificatoria sudamericana, todos los partidos son difíciles.
Bueno, y las europeas también.
No tanto.
No, pero cada vez más competitiva también.
Sí, puede ser, pero juégate los puntos con Uruguay en Montevideo, para que sea en Argentina y en Brasil. Sí. Y después ir a pelear algo con Colombia, que son cada vez más bravos. Perú mano a mano.
Y
Paraguay, que ya va a ir a Asunción. Sí, pues, te tira al centro durante 120 minutos y te sí. Cabezazo a los paraguayos. Y son duros, y son cuando no te cortan la luna. No, son bravos, son bravos. Ya. Son las 7 de la tarde con 18 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, es hora de ir haciendo un recuento, si te parece, con recuento
¿cómo van las candidaturas, dices
sí,
tú?
Sí, ya, sí. Oye, ¿podemos dar un preámbulo? Quizás la candidatura más novedosa de las grandes, nadie se ofenda, es la de Yasna Proboste, novedosa candidatura. ¿Qué tiene de novedoso? No, sencillamente novedoso porque hubo una consulta, una elección, qué sé yo, un proceso electoral. A mí me sigue dando vueltas no solo el número, pero la poca transparencia. Qué mal, qué partido. O sea, sabemos que estas primarias, o que se le llaman consultas en vez de las primarias legales, pero todos son nombres. Son las primarias que al final es como elección de curso. Pero es que es demasiado, un poquitito a la que te criaste. Una cosa es que digan, bueno, ustedes si no se ponen de acuerdo, el CERVEL o el Estado no se pone, ni devuelve plata de los votos, ni hay franja, ni hay, qué sé yo, espacio publicidad, ni hay fuerza pública, ni el CERVEL, ni hay padrón. Ustedes se la arreglan. Sí, está bien, pero no sé, quizás plantear algo intermedio, porque es un poquitito demasiado la que te criaste.
Sí, no.
A mí me da, por ejemplo, muy pocas garantías de transparencia. Y creo que no es que sospeche, pero no le hace bien que partidos de la relevancia del PPD, la PS, la Democracia Cristiana, estén con este nivel y calidad de
yo te
consulta.
Encuentro toda la razón. Además, todavía no sabemos cuánta gente votó, cerca de 140.000, 150, pero no está claro. Yo te encuentro razón, es como demasiado improvisado. Ahora, creo que existe una ley, creo que se están las cosas que te fuerzan a hacerlas de alguna manera, y si tú no eres capaz de llegar a eso, bueno, hazte cargo. Pero no, en el fondo, si no es como una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, entonces tampoco nunca finalmente haces el esfuerzo por lograrlo. Entonces, si no lo hace.
No digo otra oportunidad. No puede ser que sea el todo o nada. Esa, el que.
¿Y cuál es
la haces con toda o el resto haz una si querías en tu caso el día en la noche?
Bueno, ¿y si no?
Se juntan dos amigos, hacen cachipún. Porque fue poco más que eso. Yo no quiero minimizar el esfuerzo que hicieron, la plata que se gastaron. Pero lo mínimo que uno le pide a esos partidos, que han sido los partidos clave en el progreso de Chile, con el respeto que se deben con la historia y la trayectoria, hagan una elección que ni siquiera está auditada.
Eso lo encuentro impresentable. No
está auditada por nadie.
Por nadie. Por nadie.
Entonces, hay espacio para decir, pucha, es curioso que hayan dicho que entre 100 y 150 mil, y justo llegaron a 150 mil. Sí. Yo no estoy sembrando la cizaña, no se pueden arriesgar a que les pase eso. Ok, ustedes pagan ustedes. Consíganse los locales ustedes. Pero el CERVEL, por lo menos, que preste una. Porque es una elección.
Sí, pero
que
el CERVEL ya lo hizo. El CERVEL ya lo hizo. Presta todo. Hace una organización tremenda. El Estado pone fondos para disposición de eso. Pone los locales. Se cierran colegios. Entonces, dale, si tú no eres capaz de llegar a eso, bueno. Sí, lo que pero yo, ¿por qué tenemos que buscarle además una solución intermedia para gente que
lo
no...
Lo que yo
no
propondría como intermedio es que esta unidad constituyente haya podido, pagando los servicios de los profesionales, sello Cervel. Tendríamos elecciones distintas. No que lo haga el Cervel, ni que lo financiemos todos los chilenos, ni que haya franja, ni que haya devolución por voto, pero que tenga sello Cervel al menos. Que las unas tengan un sello Cervel. Y que tengan que pagar los costos de los partidos. Estoy de acuerdo, pero bueno.
Podrían contratar a Pricewaterhouse también.
También. Es demasiado la que te criaste la elección de partidos demasiado grandes. En fin. Son las 7 de la tarde, 22 minutos, y tenemos ya
a nuestro invitado.
Por favor.
Sí, ya está con nosotros Cristian Valdivieso, director de Asuntos Públicos de Criteria. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Cristian, perdona el atraso, un segundito. ¿Cómo estás? ¿Cristian?
Sí.
Ahí sí. Está. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Josefina, Matías? ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Pues, aquí, no sé si alcanzaste a escuchar que conversábamos que... Bueno, sobre lo que ocurrió el sábado, que ha dado espacio, entre otras cosas, para que salga Marco Enrique, diciendo que esto es un fracaso, con estas mágicas 150.000 votos, justo la cifra que habían dicho que era casi como el límite de lo aceptable o de lo digno para una consulta ciudadana. ¿Y cómo viste tú el proceso del sábado?
A ver, yo lo miraría de dos lados, ¿eh? Por una parte, yo pienso que Unidad Constituyente necesitaba un rito de transición para poder justificar estar en la papeleta de noviembre con alguien que por último simbólicamente había ganado alguna elección. Yo creo que eso era importante. Y lo necesitaba porque es la candidata mejor posicionada, que era Yasna Proboste siempre, había ido perdiendo fuerza y tracción de alguna manera en la opinión pública. Era imposible hacer encuestas electorales y predicciones con escenarios de tan pocos votantes, pero en lo grueso ella tenía una buena ascendencia y logró generar una buena imagen durante un buen tiempo, pero eso había ido cayendo una vez que surgieron con fuerza las primarias de Boric y la de Sichel. Entonces ellos estaban como fuera de carrera, entonces necesitaban esto. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que valió la pena, lo necesitaban, tuvieron dos debates, tuvieron un debate en televisión, en radio, visibilidad, estamos hablando de eso. O sea, finalmente se está conversando de Yasna Proboste, y Yasna Proboste no hay duda para nadie en este país que es candidata a la presidencia. Dicho eso, después, desde los resultados, desde la cantidad de votantes, lo escuálido que fue, lo pequeño de todo esto, lo que estaban conversando ustedes, las dudas respecto a la cantidad de votantes que haya habido realmente, etcétera, lo que demuestra es que la campaña no logró sacar a nadie de la zona de confort. O sea, movilizó al micromundo, al pequeño mundo de los políticos, de los militantes, de aquella gente con ciertos intereses, pero no fue una campaña que llegara o traspasara hacia la opinión pública, y desde esa perspectiva no construyeron fuerza. Hoy día tener 100 o 150 mil votos, que no es más que la estructura de los militantes, no te da un piso razonable para decir que eres ya una carta competitiva y con una posibilidad real de estar en segunda vuelta. Entonces, hay de dulce y de agraz en esto, creo yo, en términos de evaluación.
Claro, ahora, de todos modos, con lo que tú decías al comienzo, se posiciona y ya se transforma en la carta de la Unidad Constituyente, por lo tanto, ¿ella debiera comenzar a crecer en las encuestas o no necesariamente?
Ella tiene hoy día la posibilidad de volver a crecer en las encuestas. Había perdido tracción, había perdido posición, pero hoy día tiene la posibilidad de volver a crecer en las encuestas en un escenario donde tiene que empezar de cero. O sea, como decíamos recién, lo escuálido, lo mínimo de la votación que obtuvo la coalición entera habla de que no hay estructura, no hay densidad, no hay nada, y por lo tanto aquí no hubo un relato, una puesta en escena que convocara a los grandes públicos o sea, a la opinión pública en un sentido más amplio que los partidos políticos. Por lo tanto, Yasna no tiene nada, ¿eh? Más que su nombre, algo de su historia y un relato por construir. Tiene muy, pero muy poco tiempo. Por lo tanto, están en una carrera contra el tiempo para efectivamente construir ahora sí, en serio, un relato que habrá que ver si hace sentido a la ciudadanía, y por otro lado desafía efectivamente a los candidatos hoy día con más fuerza, que son sin duda Boric y Sichel.
Pero ella tiene varias virtudes electorales, o podrían ser potencialmente virtudes electorales: ser la única mujer, ser de un pueblo originario, no venir de la, aunque sea senadora, parece una paradoja, pero no es como los políticos de siempre. Ella fue víctima quizás del sistema de la élite política en un momento, no sé, da la impresión de que viene de menos a más. ¿Tú crees que por ahí puede ir construyéndose o la Democracia Cristiana, que es vista como un partido muy tradicional y que para la nueva era política eso pueda no agarrar vuelo? ¿Cómo ves tú? ¿Qué apostarías tú?
A ver, yo creo que ella tiene de alguna manera los insumos suficientes para construir un plato que puede ser atractivo. Lo que tú describes es cierto. Estamos en un momento de radical desafección de los partidos políticos, de muy poca representación de los partidos políticos, y por tanto un tiempo muy personalista e identitario. Boric y Sichel se levantaron a partir de sus propias historias, construyeron relatos atractivos en torno a su persona, y claro, respecto del país que querían construir de alguna manera, pero es un relato en torno a su persona. Ella tiene que ir por algo similar, articular una narrativa, un relato, una épica en torno a lo que ella es, a lo que ella representa, pero transformar esa épica, ese relato, en algo que haga sentido a los ciudadanos y que de verdad compita con las apuestas o con las ofertas que ya hay. Aquí entramos a competir en un mercado con dos operadores muy bien, muy validado ya, y de alguna manera con una alta participación de mercado, para ponerlo en términos de negocio, y por lo tanto ella tiene que mostrar por qué es una alternativa atractiva a la oferta que ya hay. Y claramente creo yo que ella tiene que apostar a construir un relato desde ella. Evidentemente los partidos políticos no le sirven enfrascarse en la discusión partisana en la que parte estuvieron durante la campaña de la unidad constituyente discutiendo de que tú me dijiste esto, tú llegaste tarde, tú llegaste temprano. Eso no le interesa pero nada a la ciudadanía, no tienen tiempo para seguir en eso. Y es más, si ella transforma la discusión respecto del rol de la Democracia Cristiana, de que sí, que no, que renuncie a la presidencia del Senado, pero no, etcétera, en un tema, yo creo que solo está perdiendo tiempo y perdiendo posibilidades de generar algún grado de adhesión.
Cristian, siguiendo con esta analogía del mercado, tenemos estas tiendas anclas que son Sichel, probablemente Boric y probablemente Yana Proboste, pero entraron varios almacenes más chicos. ¿Cómo podrían mover el escenario? ¿Pueden tener un impacto? ¿Tú crees que finalmente se va a concentrar la carrera en los personajes más reconocibles?
Mira, yo creo que sin duda algún impacto van a tener. Mira, tampoco es que vayamos a tener una carrera de hiperfragmentada, va a haber fragmentación, pero no nos olvidemos que en 2013, ya hace, no sé, casi 10 años, hubo 9 candidatos, sí. ¿Ah? 9 candidatos, y el 2017 hubo 8 candidatos. Y en ambas situaciones, incluido el 2013, donde estaba Bachelet y todo lo que significaba Bachelet, hubo una cierta pelea entre 3 candidatos. Si bien en el 2013, al estar Bachelet, era demasiado poderosa, si se quiere, era casi imparable, la pelea fue entre 2,5, fue entre Bachelet, Matei, y de alguna manera entre Marco Enrique y Parisi del 2013. Entre ambos sumaron 20%. Entonces, hubo espacio para entrar un tercero. El 2017 ya la pelea fue también entre tres. La última elección estuvo entre Piñera, Guillet y Sánchez. O sea, la segunda vuelta no fue algo corrido ni anticipado. Por lo tanto, teniendo esta vez el 2021, no sé, en torno a 9, 10 candidatos, probablemente no va a ser muy distinto a lo que hemos tenido antes, y posiblemente haya movimientos, y yo creo que eso lo va a haber, y por lo tanto no hay ningún candidato, creo yo, hoy día que tenga asegurada totalmente su paso a la segunda vuelta. Si bien Boric ya tiene para él 1 millón de votos, se le pueden restar varios, en coalición tienen como 1.700.000, y sumado todo eso ya le daría el paso a la segunda vuelta si se repiten números como los de las elecciones anteriores. Guillermo en la última pasó con 1.400.000, pero como sabemos todo esto está líquido, hay movimientos, posibles movimientos tectónicos entre tantas placas que se van a empezar a mover ahora, y por lo tanto nadie tiene asegurado. Ahora, en corto, yo creo que la inscripción que vamos a tener hoy día en la noche va a generar un cuadro más desafiante, creo yo, para Sichel, porque se va a comprimir hacia el mundo del centro y el centro derecho, más comprimido o más desafiante para Sichel que para Boric. Esa es mi sensación, un poco mirando a si se inscribe Lorenzini, Parisi, la misma Yasna Proboste, etcétera.
Ah, mira, ¿tú crees que, dicho de otra manera, que todo lo que se le ha agregado al mundo de Boric son más anecdóticos, más y menos amenazantes? El profesor Artés, eventualmente de Goncalao, en fin, son menos, le roban menos espacio que lo que le pueden robar Yasna Proboste, Parisi o Lorenzini a Sichel.
Yo creo que se va a producir un espacio de mayor competitividad en ese mundo, en ese sector. Diga, por un electorado del votante medio que es volátil, que a veces vota A, a veces vota B.
Que no es muy ideologizado.
Menos ideologizado, que no está en el eje izquierda y derecha, que seguimos mirando el mundo en izquierda y derecha, y claramente los partidos no tienen electores, claramente. O sea, es cosa de mirar lo que pasó en Unidad Constituyente, y por lo tanto los votos son de las personas, no de los partidos. Ahí se va a producir, yo creo, que fuertes movimientos que... Pero el que se mueve un poco de la foto puede perder posiciones, porque aquí con un, no sé, pues si hay una competencia muy fuerte, alguien con un 20% puede pasar a segunda vuelta, ¿te fijas? Entonces, ahí va a haber una cosa media apretada, por otro lado.
Pero tú crees, Cristian, ¿tú crees que la Yasna Proboste le quita más a Sichel que a Boric? Porque dentro de la Yasna Proboste está en el ala más izquierdista de la Democracia Cristiana, sus proyectos de ley siempre han sido más con el mundo progresista, todo el tema de las pensiones, hay banderas que son bien del progresismo, más que del centro o que pudiesen amenazar a la derecha.
Lo que yo creo es que sí, o sea, teóricamente estoy de acuerdo con lo que tú dices, José. Ahora yo creo que ella va a ir a disputarle el relato fundamentalmente a Sebastián Sichel, el relato de alguien que viene de abajo, como decíamos originalmente, ¿verdad? Que se ha trabajado a sí mismo, que producto de la meritocracia, del esfuerzo, y va a intentar construir desde ese relato una conversación con la ciudadanía que diga: yo fui producto de la Concertación, pero también, o de esos años, con todos sus matices y con todos sus problemas, pero también producto de todas las dificultades o todos los pendientes que nos quedaron, y en ese contexto va a hacer una propuesta que sea atractiva, no sé, esperanzadora para un mejor futuro, pero no va a poder renegar de alguna manera de esta historia con sus luces y sus sombras. Y en ese sentido tiendo a pensar de que al ir a buscar esa historia va a ir a buscar claramente conversar con la clase media, esta clase media que la Concertación misma hizo florecer, que sacó o arrancó de la pobreza y que hoy día se encuentra en una posición muy desmejorada, pero que quiere volver a sentir de que la movilidad social es una posibilidad real en conjunto con derecho y garantía social. Y yo creo que ese relato es un relato que va a competir más con el mundo de Sebastián Sichel, y eso puede producir también que Sebastián Sichel, empujado un poco por estas otras candidaturas hacia la derecha, tenga que empezar a derechizar un poco su discurso. Y bueno, José Antonio Kast también puede crecer, porque José Antonio Kast va a ser una campaña centrada, ¿verdad?, en el rechazo probablemente, y ahí, no sé, un 20%, que es lo que tuvo el rechazo, puede rendirte mucho en un escenario de cierta fragmentación.
Interesante es cómo va a dibujar su esquema, su estrategia, Yasna Proboste, ¿eh? Eso es bien delicado, amerita seguramente un trabajo de estrategia y de pensamiento, de pensar mucho qué es lo que conviene, porque es muy fina la ecualización allí, para dónde girar con el discurso. ¿No te parece que ahí puede haber algo?
Es muy fino, es muy complejo, pero al mismo tiempo es bien evidente, creo yo, que un discurso marcadamente de izquierda, si se quiere, o marcadamente hacia el mundo de la izquierda, o en los ejes de la izquierda, es un discurso que es aguachento, descafeinado, como queramos llamarlo, en relación a lo que puede estar ofreciendo Boric u otras candidaturas. O sea, de alguna manera la conversación que propusieron las candidaturas de Unidad Constituyente fue una conversación en ese eje, una conversación muy desde la oposición, muy desde las garantías sociales, de los bonos, de los retiros, o sea, de esta cosa un poco paternalista, si se quiere, y eso no fue leído de manera positiva por la opinión pública, porque de lo contrario hubiéramos tenido una participación un poquitito más destacada que la que tuvimos, y más adhesión a esos relatos. Y yo siento que aquí hay que producir un giro, porque esos relatos mostraron ser relatos poco atractivos, sin pimienta, sin merquén, sin ningún condimento en relación a lo que puede ofrecer una candidatura que, verdad, es nueva, es joven, que se plantea de cero y con un relato que es, comillas, de izquierda, sí, pero que se articula en torno a valores que son muy claramente epocales: medio ambiente, sustentabilidad, etcétera. Yo creo que Yasna debe apostar a un relato que no compita tanto con eso, porque ahí creo que se diluye.
Cristian Valdivieso, director de Criteria Research, como siempre, muchas gracias por conversar con Duna, que estés bien.
Que estén gracias, bien Cristian. Ustedes también.
Chao, hasta luego, gracias. Chao.
7:36 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Tenemos un espacio para el COVID brevemente, sí, porque las cifras son bien espectaculares. En unos minutitos antes de irnos al corte, las cifras de hoy hablan de una, sí, un, no sé si históricamente bajo, sí, probablemente
sí, bastante desde el histórico,
inicio,
te diría yo.
Desde el inicio de la COVID, de, ¿cuánto fue hoy?
Hoy día fueron 591 casos de la COVID.
Mira.
Sí, po.
Estábamos, cuéntame más.
Te voy a ir contando más, ya. Hay pacientes activos, 4.625, 38 fallecidos lamentablemente, y hay 831 pacientes en camas UCI, Matías. La positivididad fue de 1,11%.
Impresionante.
Hubo avances y retrocesos en el plan paso a paso. Y en términos de toque de queda, Arica y Parinacota acorta su toque de queda. Y solo queda Tarapacá y la región metropolitana con toque de queda a partir de las 10 de la noche.
A la metropolitana le faltaban, entiendo que 58.000 casos, sí, de más vacunación para poder optar, o pero más bien pasar de sí, etapa.
Para ganar el premio.
Fíjate que un dato, ¿cuántos son las personas fallecidas?
38.
Hoy, 38.
40 fueron el lunes pasado.
Claro, mira, tengo un dato antes de conocerse, pero están en la línea, así que no cambiaría mucho. La semana pasada hubo 39 personas fallecidas diarias promedio semanal. Toda la semana pasada en promedio hubo 39 personas fallecidas en el día. Es lo más bajo después de la primera ola de junio del 2020. Era lo que había en algunas semanas de noviembre y diciembre de 2020. Un momento
claro, estábamos bastante bien, sí, claro, fue como un veranito San claro, Juan.
En ese promedio de personas muertas diarias estamos. Por lo tanto, yo creo que a esta altura, bueno, hemos dicho tanta incansablemente, es difícil discutir que las vacunas no han tenido un papel fundamental, ¿no?
Sí.
Es tan
evidente.
Uno puede respetar las opiniones de todo el mundo, no burlarse de nada, uno hacemos broma con la 5G, no sé, pero no, hablando bien en serio, es tan aplastante la evidencia científica. Ya no solamente que ahora Pfizer, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, le quitó el rótulo de vacuna de emergencia, es una vacuna hecha y derecha, pero la evidencia numérica, la evidencia estadística, en Chile, sí, en el resto del mundo, es lo que está pasando, lo que está pasando en aquellos lugares, por ejemplo, donde hubo un asilo de ancianos y estaban vacunados y no. Los casos cercanos de cada uno de nosotros. No sé si te ha tocado conocer gente de tu familia, tu entorno, personas de más de 80 años, que les dio COVID.
Y le fue una tos.
Y que no
se tuvieron. O sea, si tuvieron un poco mal, pero no lo hospitalizaron.
Entonces, la verdad que cuesta mucho a estas alturas entender por qué hay gente que se empeña en frenar esta maravilla que ha
porque se exponen la, además. La, uno dice, es como esa, como vivir al límite, como en la cornisa, ¿para qué? Si tienes la vacuna ahí, gratis.
No, y no porque uno tenga ganas, no es porque una apuesta. Hay demasiada evidencia y en la ciencia lo que uno le pide es exactamente eso, evidencia, números, trabajos. Aquí está el Ministerio de Salud, está la Universidad Católica, está la Universidad de Chile, está el ISP, están las instituciones más serias, están los números que lo respaldan. Bueno, no sé, podríamos
estar... Estamos en invierno y mira los números que tenemos. Oh, es impresionante.
7 de la tarde, 39, y si usted no se ha vacunado...
Vacúnese, ya, po.
7:39, estás en Duna.
Nada personal.
Y ahora sí, saludamos a nuestros patrocinadores.
Ya, pues.
¿Te parece?
Sí, dale.
Vamos. Invierte en industrias que están a la vanguardia en temas de interés mundial con el nuevo Fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales y suma valor a futuro. Conoce más en Zurich.cl.
¿Aburrido de rellenar planillas para rendir tus gastos? Digitaliza las rendiciones de gastos en tu empresa con Rindegastos y comienza a ahorrar tiempo y dinero. Visita rindegastos.com.
No te pierdas el Seminario Internacional Innovaciones Educativas para la Sociedad del Futuro. Celebra el Día de la Educación Técnico-Profesional con un seminario imperdible. Jueves 26 de agosto, 11:30 horas, 100% online en duoc.cl. Duoc. Técnicos que transforman el mundo.
Oye, y Pontificia Universidad Católica de Chile y Duboc UC te invitan al Seminario Internacional Innovaciones Educativas para la Sociedad del Futuro. Jueves 26 de agosto a las 11:30 horas, modalidad 100% online en duboc.cl.
Nos vamos un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más en Nada Personal.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas.
Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida, o cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Ven a sentir antes de comprar o invertir, a experimentar un espacio inspirado en los cowork, family room, social club y quinchos de nuestros proyectos. Ven a vivir los detalles de nuestros departamentos y a conversar tu mejor opción de inversión. Ven a conocer nuestros proyectos, a asesorarte con expertos para tomar una decisión bien pensada. Te esperamos en nuestro centro de experiencia Cento, Santa Isabel, esquina Santa Rosa, Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
Hola Miguel,
hola.
Ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilo. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:44, estás en Duna. Y ya está con nosotros Pablo Escobar. Pablo, ¿cómo estás?
Bien, Matías. José, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues mirando Afganistán, pero desde otro lado, desde el otro lado del mapa.
Exacto.
Con otros ojos.
Porque hay una frontera ahí, claro, una frontera muy montañosa entre los dos países. Y claro, en el fondo el tema Afganistán, que ya realmente yo creo que es una de las historias que del año, ¿no? Da para muchos temas, pero obviamente está impactando todo el juego geopolítico sobre quién va a ser cuál va a ser la hegemonía que viene. Y en realidad, Matías y José, ya se habla claramente de que esto ya es una prueba más de que estamos en la era post-americana, ¿no? De que esto ya fue, como que no es una pelea por la hegemonía, sino que la hegemonía china ya es un hecho. Y lo que les voy a contar que está pasando en Afganistán lo refleja bastante bien. Fíjense ustedes que el Economist, en una crónica que salió hace un día o dos, decía que mientras Kabul caía y estaba todo este caos en Kabul y la embajada americana asediada y la gente en la calle, el embajador chino en Kabul sacaba fotos de la embajada cómo flameaba la bandera china en un día precioso, pero ningún tipo de agitación afuera y sin siquiera guardia, sino que solo se veía como un jarrón de porcelana precioso a la entrada de la embajada. Y esto fue posteado en las redes sociales de los medios oficialistas chinos como diciendo: comparen, o sea, mientras China está acá en toda tranquilidad, paz, armonía, ningún talibán se le va a ocurrir ir a meterse a esa embajada, miren el desastre que están con los americanos y cómo no los quieren acá y todo lo que está pasando. Y esto que fue como, digamos, premeditada, o sea, muy elocuentemente difundido en todos los medios chinos y en las redes sociales y todo, es una muestra de cómo China está completamente, digamos, feliz viendo esta caída de la influencia americana o del poder americano o de la estrategia americana, como ustedes quieran llamarla, en Afganistán, porque siente que todo esto juega completamente a su favor. En primer lugar, porque ellos tienen un acuerdo con los talibanes, llevan años negociando con los talibanes, tienen una buena relación, tan buena que por eso la embajada de China, digamos, fue completamente intocada, no pasó nada y mostraba como esta paz que no había en ninguna otra parte más. Segundo, que sienten que es una muestra más de la era postamericana en que los americanos no son bienvenidos. Tercero, sienten que es una muestra del fracaso de la política exterior norteamericana, en que ellos dicen, van a los países, lo tratan de occidentalizar, de imponer sus valores, y esto no resulta, no funciona así, mientras que, implícitamente está dicho, su política exterior es la que funciona, ya que ellos son bienvenidos en estos países, nadie los quiere expulsar, nadie los quiere echar, y ellos no pretenden imponerle ninguno de sus valores tampoco, y aceptan dialogar con los talibanes. Dicen esta crónica del Economist que llevan por lo menos 3 años intensamente negociando con ellos y sentándose a la mesa, imponiéndoles solo una condición: la seguridad de su frontera, ¿ya? Y eso es, en el fondo, los intercambios que hay en esta realpolitik china es el interés económico que ellos van a poner ahí, exacto, la posibilidad de que reconozcan a los talibanes, pero a cambio, seguridad. Es seguridad en la frontera y en el fondo no
meterse. Que no reconozcan a Taiwán.
Exactamente, a Taiwán. Y dos cosas acá, en el fondo, son muy complicadas y hablan, digamos, está muy el viento a favor de China. Ustedes saben, y lo hemos comentado antes, que hay una minoría musulmana en China, sí, de la pues. Cual China ha sido acusada de cometer genocidio contra ella por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, que es la minoría de los uigurs, como la José, la que habla chino acá, no sé si lo dije bien.
Súper bien.
Ya. Oye, y ellos viven en la provincia de Xinjiang. Espero también haberlo
perfecto,
estudiado.
Perfecto, está ahí, pero está ahí como Xinjiang, avión para el chino.
Hoy ensayado toda sí. la tarde, porque no es fácil. Esta es la región más grande de China, está en la frontera, y están esta minoría, digamos, esta minoría de 12 millones de musulmanes viven en esta región, que en el fondo hay una acusación gigante contra China de cometer genocidio contra ellos. De 1 millón por lo menos los han mandado a campamentos de, comillas, reeducación. Acuérdense, por favor, lo que significan estos campamentos de reeducación, que es, en el fondo, que dejen atrás su religión musulmana. Les han prohibido ejercer su culto, su religión, han derribado mezquitas y otros lugares de culto, y los han combatido en su religión. Entonces, es bien raro que los talibanes, esto no les importe nada, en el fondo, que estén atacando una minoría musulmana ahí mismo, pero sin embargo acá lo que prima es completamente la realidad.
París bien vale una misa.
Exacto, los talibanes decidieron que con esos musulmanes, digamos, que quieren ejercer su práctica religiosa, ellos no los van a defender. Musulmanes que, a todo esto les digo, aparte de el millón que ha ido a campamentos de reeducación, han esterilizado mujeres, ¿ya? Porque aquí hay también una pelea, han ido muchos de la mayoría étnica china Han al lugar, igual como ha pasado en Tíbet, ¿ya? A tratar de que haya, en el fondo, no haya una mayoría musulmana en la región. Han esterilizado mujeres. Y hay acusaciones de esclavitud. Es uno de los lugares donde hay mayor producción de algodón, y hubo un tremendo escándalo porque hubo grandes empresas de ropa occidentales, no sé si recuerdan, que decidieron hacer boicot y no hacer nada con algodón traído de Xinjiang, porque hay esclavitud ahí, justamente de personas de esta minoría musulmana obligadas a trabajar el algodón. O sea, realmente la situación ahí ya es un espanto. Sin embargo, los chinos le dijeron a los talibanes, esto es lo que dice el Economist y varios otros medios que he estado leyendo hoy día, es: nosotros les vamos a dar el reconocimiento, nosotros incluso vamos a hacer más inversiones en infraestructura. Acuérdense que también el cinturón y la ruta, en el fondo también hay partes que pasan por ahí, hay una posibilidad de una mina muy importante, en fin, vamos a invertir, pero ustedes me asegura que la frontera de Afganistán con China, usted le va a negar el acceso a cualquier exiliado que venga de Xinjiang, especialmente estos uigurs, y especialmente porque hay algunos de esta minoría musulmana que han sido entrenados en Siria, o sea que en el fondo temen que puedan por ahí meterse y empezar a hacer atentados en China, y a lo cual los talibanes obviamente dijeron que bueno,
El talibán, sí, el talibán, sí. Pablo, además está en una necesidad imperiosa de conseguir algún socio económico y comercial. Tú habrás leído que hablamos de la columna de Tom Friedman la semana pasada, cuando decía que incluso Estados Unidos no se descarta para entrar en la competencia, porque Estados Unidos es otro, después de que sale de Afganistán, a la pesadez que significa pesadez de la mochila, me refiero, de estar adentro. Estar adentro es imposible de convencer de que tú no eres el enemigo a quien haya que vencer. Una vez que tú sales, empiezas, por así decirlo, a competir por la posibilidad de también ser tu socio. Entonces, es atractivo el propio Estados Unidos, porque China tiene más intereses creados por lo que tú acabas de señalar, porque es vecino, cerca, porque están por ahí. Entonces, los talibanes de alguna manera también tienen el interés de sacar a la gente de la pobreza, del subdesarrollo, después de 20 años de conocer un país con progreso, no solo en educación y en apertura para todos los seres humanos, para las mujeres, sino también en avances materiales y bienestar del mundo moderno. El talibán no, creo que no aguanta si es que va a llevar a la época de las cavernas de nuevo a la población. Por lo tanto, tiene que buscar una forma de aliarse con Occidente. Y sería bien raro pensar que se van a poner a auspiciar movimientos como Al-Qaeda y atacar a Europa o Estados Unidos desde Afganistán de nuevo. Yo creo que es inocente. El talibán, para hacerse realmente del poder y tener autoridad, va a tener que buscar una fórmula distinta que la de hace 25 años.
Bueno, y por eso que es tan importante contar con el apoyo económico de China, sí. O sea, en el fondo es clave para ellos, y por eso les digo, imagínense que tienen una minoría musulmana oprimida y eso no les importa nada, porque dijeron, no vamos a permitir acá ningún exiliado, nadie que entre, nadie que salga.
Pero es que
en el fondo nos vamos a salir de este conflicto.
Es que es súper conveniente ser socio de China, porque China no te pide mucho a cambio, o sea, es una relación puramente comercial. Imagínate. Exacto. Que le va a exigir algún tipo de derechos humanos China en Afganistán, cuando la propia China, claro, tiene un problema y un tejado de vidrio, o sea, del porte de China. Entonces, claro, es una relación muy fácil, muy cómoda para ambos, finalmente.
Bueno, y eso también es un tema interesante, porque justamente China lo que quiere decir con esto, con toda esta comunicación que hay, que es en redes sociales, que es en los medios de comunicación oficiales, que son los que hay, digamos, los medios de comunicación en China, es decir, que su manera de hacer alianza con los países es la que vale, y que es una manera, como dice la José, totalmente de realpolitik, de mutuo interés, pero sin exportación de ningún tipo de valor. Pero ellos además quieren hacer el punto de que su sistema es el que le va a funcionar a los talibanes. Por eso es interesante lo que dice Matías también. Ellos dicen, el modelo chino es un modelo en que se privilegia, primero que nada, la estabilidad es lo más importante, y segundo, sacar a la gente de la pobreza y darle condiciones materiales mejores que las que tenían, ¿ya? Y no hay elecciones, no hay derechos, bueno, ellos no reconocen, en el fondo dicen que son como valores parte de nuestras distorsiones occidentales, pero ese, digamos, que es el costo, ¿no? Entonces dicen los talibanes, lo que tienen que hacer ahora es mejorar las condiciones materiales de esas personas y darles estabilidad, y es la estabilidad va en el interés de China, que sí le interesa, ahí tienen un interés común con Estados Unidos, que Afganistán sea estable, porque en el fondo si implosiona los va a afectar a todos. Entonces están como también exportando su modelo de decir, mira, acá Estos americanos quisieron llevar la democracia, los valores de la democracia liberal, la libertad de expresión, la libertad de educación, las libertades generales, y resulta que mira cómo les fue pésimo. Nosotros lo que les vamos a dar es inversiones, desarrollo económico, ayudarlos a este camino para que sean estables. Y con estabilidad, cuando la gente haya estabilidad y hay una mejor condición material de vida, la gente va a apoyar a los talibanes. Se podría decir más o menos que es la apuesta. Y que es una pregunta que se hace mucho estudioso hace mucho tiempo, que es cuando China va a empezar un imperialismo ideológico, exportar su modelo. Y ahí también hay muchos economistas como Branko Milanovic, un experto del Banco Mundial en Desigualdad, que dice, bueno, hay un capitalismo de Estado que está en China, en Vietnam, etcétera, en esos países asiáticos, y hay un capitalismo de las democracias liberales, que están todo el tiempo compitiendo, y no hay más sistemas económicos. O sea, solo hay capitalismo. Pero, de estos dos tipos. Si el chino empieza a demostrar que es más eficiente y no valoramos los valores de la democracia liberal, como son la libertad, el respeto a los derechos humanos, en fin, todo eso, si no lo ponemos en valor, la verdad es que el otro sistema se va a mostrar más eficiente.
Claro, pero lo que pasa es que yo no sé, yo, bueno, ya uno no sé, yo me imagino que hay gente que lo habrá estudiado mucho, pero ¿cuánto le importa a los chinos exportar su ideología? Mientras tú hagas negocios con ellos, ellos son una cultura absolutamente materialista. Mientras tú hagas negocios con ellos y a ellos les reporte un beneficio, no sé si les interesa si tú compartes o no compartes sus ideas políticas o existenciales de la vida. Ellos lo que les importa es el pragmatismo, es que les vaya bien, es que la gran China sea cada vez más poderosa, que sus ciudadanos tengan cada vez mejor condición de vida, pero no sé si están en una idea de exportar el comunismo al mundo.
Bueno, es su manera, esta manera de ellos de ver el comunismo, digamos, este capitalismo de Estado o capitalismo comunista que hacen ellos. El punto es que en un mundo postamericano ellos sí están luchando por la hegemonía y en el fondo son aliados que pierde Estados Unidos. En el fondo, cuando ya los valores de la democracia liberal representadas ahí, con todos los problemas que pueda tener, se pierden, es un punto a favor de China, digamos, de decir, en realidad el sistema de ustedes no funciona, miren lo que pasó en Afganistán y miren la debacle que dejaron ustedes, solo crean con esto caos, inseguridad para los ciudadanos, en vez de que nosotros les prometemos respetarlos. Incluso, fíjense que hubo posteos en los medios chinos, en algunos, a favor de los talibanes, lo cual tuvo hartas críticas internas en China también, diciendo, oye, pero no se respetan los derechos de la mujer, o sea, tienen que irse con cuidado, y eso fue después retirado de las redes sociales. Pero es como decir, bueno, en el fondo nuestro sistema que tanto nos han criticado y que tan defensivo estaban, con los Afganistán lo están como poniendo en valor. Y lo último que nos queda, y no perdamos esto, es Taiwán, porque también lo que China está sacándole mucho partido es decir, ojo que Estados Unidos es un aliado muy débil y muy incierto, y los puede dejar votados, y puede pasar lo mismo en el fondo de ustedes que Taiwán sienten que tienen este apoyo, miren lo que acaba de pasar. Y por eso el primer ministro de Taiwán hoy día salió a decir, nosotros sabemos que si uno no se defiende internamente, nadie te puede venir a ayudar en el fondo.
Gran aprendizaje.
Preparados para defendernos por nosotros mismos. Gran aprendizaje, claro, y mostrando claro, también su postura, ¿no? Claro. Aquí no vamos a esperar que vengan a ayudarnos para si hay una acción hostil o una invasión china.
Oye, noticias de último momento hablan de que las fuerzas americanas en Kabul han superado los límites del aeropuerto y han ido a la ciudad a rescatar ciudadanos norteamericanos puntualmente en helicópteros y han salido de allí porque la cosa se cae más urgente contra el tiempo, e incluso Biden ha planteado la posibilidad de extender del 31 de agosto el plazo final para salir, porque sería realmente dejar votado mucha gente que ellos deben tener contabilizada en que no pueden hacer los ciudadanos de su país con green card, etcétera, etcétera.
Oye, pero los talibanes ya dijeron que no les parecía esa extensión del plazo, que eso era ya cambiar las condiciones, así que la situación está muy muy complicada y China mirando esto con
cabrita.
Exactamente, José, me quitaste comiendo cabrita, pero bueno.
Paula Escobar, como siempre, muchas gracias y mucho gusto.
Chao, Paula.
Que te vaya muy bien.
Hasta el miércoles.
Chao, chao. Y nosotros nos vamos. Ya viene
Visionario.
Y luego Terapia Chilensis. Que tengan un muy buen resto de día, semana, y atentos porque se está desarrollando la parte final, el último capítulo de la teleserie de Los Candidatos.
Vamos corriendo al cerebro.
Ser Bell. ¿No actuaron hoy?
Bueno.
Carlos Maldonado, candidato. ¿No? Candidato, a lo mejor diputado por Valparaíso. No sé, eso se especuló, anda a saber tú. Y Pablo Narváez dijo...
Oye, la que dijo que no, también fue la Maya...
Maya Fernández. Maya Fernández dijo no. Alejandro Guille dijo no.
El otro que dijo que no, Peñalillo.
Le dijeron que
no. Le dijeron que no, pero además iba a ir por el PROP. Sí. Y ya se quedó sin PROP.
Que les vaya muy bien, hasta mañana, gracias.
Chao. Chau.